Seguimos en secundario.
Esto es de cuando la música disco era una pandemia y en todo el mundo se bailaba Bee Gees. Con fiebre el sábado por la noche. Casi todas las manifestaciones se dan con fiebre porque obviamente el cuerpo se defiende, ¿no? La fiebre es una forma. Pero me llamó la atención lo de la tos y la curiosidad que los que venías trayendo. Está el registro de que la gente tosía y que como que tenía cuestiones respiratorias. Evidentemente estos bichos los acompañan desde el principio de los tiempos, ¿no?
Totalmente. Y en el caso de la peste de Milán también se hablaba de mantener la limpieza, ¿no?
Claro.
La sobriedad, los claro. lugares limpios. Y una anécdota particular de esto de Federico Borromeo que te decía de sí. Milán, ¿no? Que era el arzobispo de Milán. Su tío también había muerto con la peste anterior en Milán, en la ciudad de Italia, y era un santo de esa ciudad. Entonces para repeler a la peste no tiene mejor idea que sacar el cadáver de ese santo.
¡No, señor!
Y lo pasean en una peregrinación por la ciudad. Mueren más de 500 personas ese mismo día.
Y claro, porque hicieron esparcieron un poquito más.
Otra vez se sea mucha la gente, ¿no?
Qué bárbaro. Bueno, nos vamos de Europa, o en realidad pasamos a otro tiempo del mundo. ¿Y qué viene? Aparecen otras pestes.
Sí, viniendo un poco más para este lado, podemos mencionar la cólera, ¿no?
Sí.
Un poco más cercana en los años, avanza en India a partir de 1850, ya en 1854 avanza un poco en América del Sur, también síntomas como dolores abdominales.
Sí, el cólera hasta el día de hoy, ¿no? Nos sigue.
Se sigue manteniendo.
Está presente con dificultades, o sea, con una enfermedad que también tiene deja muchas secuelas.
Claro, y además, bueno, está asociada a los vómitos como un síntoma, ¿no? Lo que genera mucha deshidratación.
Exacto.
Por eso también, bueno, si bien no causa fiebre, pone en cuestión el tema de lo que es hidratarse, ¿no? Lo que es tener cloacas, lo que es tener agua corriente,
sí,
algo
sí.
muy importante.
Estado de limpieza en lo sanitario, ¿no?
Lo importante que es la inversión, ¿no? En lo sanitario. Y para 1868 ya tanto la malaria como la cólera llegan a la Argentina. Y se pone en cuestión esto, ¿no? Más allá de los sueros y los antibióticos, hay que estar hidratado.
Exacto.
Y eso es muy importante porque no había agua corriente, todavía había pozos, y se empieza a hablar un poco, ¿no? En la Argentina, de salubridad, de la importancia de habitar un lugar sano, digamos, ¿no? Y viene durante la Guerra del Paraguay, lo mismo que sucede con la fiebre amarilla, ¿no?
También.
Hay varios casos de fiebre amarilla ya a partir del 50, pero el que más se recuerda es lo que sucede en Buenos Aires para 1871. Que es una de las epidemias más fuertes y que mata al aproximadamente 8% de los porteños que vivían acá
sí,
en Buenos
y
Aires.
Que le va a cambiar la fisonomía a Buenos Aires en la cuestión de las familias que vivían en el sur de la ciudad, en San Telmo, en Barracas, con unas caserones que todavía están, uno pasa por allí y los ve. Y como el epicentro fue justamente el centro, Montserrat, los barrios San Telmo, empezaron a huir de ahí,
claro.
Y fueron hacia el norte. Y ahí se establece que el norte vuelve a ser el lugar de los aristócratas, de la gente con poder y dinero, y el sur de la ciudad quedó con casas enormes y utilizadas de otra forma como vivienda, ¿no?
Así
esto,
es.
Esto va a ocurrir en la fiebre amarilla.
Es exactamente como vos decís, mueren más o menos 14.000 personas, ¿no? con la epidemia de fiebre amarilla, y bueno, esos barrios se van a mudar.
Sí, está bueno decir 14.000 personas en una ciudad que no tenía 3 millones de habitantes como ahora.
180.000.
Entonces es casi más del 10% por ahí.
La población es muy amplia.
Es muy amplia, muy grande.
Y como bien vos decís, bueno, los barrios de San Telmo, Montserrat, ¿no? San Nicolás, todos los cercanos al poder, que era la Plaza de Mayo en
claro.
el principio, se van a mudar y van a ir para lo que es hoy el norte de la ciudad,
el
¿no?
norte de
Recoleta
la ciudad.
Y demás. Ahora, ¿qué pasa con las casonas que quedan abandonadas? Las van a lotear y las van a alquilar. ¿Qué son esas casas? Los conventillos.
El famoso conventillo de San Telmo o de La Boca. La Boca tenía otra fisonomía, fue cambiando también porque al ser puerto de un riachuelo y otra inmigración, tenía su propia vida. Pero lo que dice Sebastián es tal cual. Esos son los lugares donde va a ir a vivir, en esos conventillos, donde antes vivía una familia, ahora viven 10 familias.
Hablamos nosotros en un programa de la huelga inquilinos de
Exacto.
1907, que se produce también por las condiciones habitacionales de los inmigrantes en esas antiguas
Sí, la cuestión
casonas,
sanitaria no,
no
era especialmente la más cuidada.
No era la más tenida en cuenta
Exactamente.
En ese momento, ¿no?
Sí.
Y bueno, también se cree que venía de la fiebre amarilla venía traída por soldados que venían de la guerra del Paraguay, ¿no?
Claro.
La guerra contra el Paraguay,
claro.
de la Triple Alianza. Después se descubre que es el mosquito, ¿no? El que produce esa pandemia. Y
el
que
vector.
Un parásito dentro.
Mirá si un día nos, nos toca hablar de la guerra del Paraguay, no nos alcanzan los programas, ¿no?
Y sería un programa bastante extenso, pero
porque hay mucho, ¿no?, para contar, mucho que nos contaron de una manera y no es, y mucho que no se cuenta directamente.
Totalmente, es una guerra tremenda.
Entre ellas, la malaria y la fiebre amarilla, ¿no?
O sea, claro, y todas las enfermedades que se producen ahí en el campo de batalla.
Sí, sí.
También diezman a los ejércitos, ¿no? Siempre, cuando
los
hablamos de Roma.
Los ultimaba.
Bueno, y en ese momento, durante la fiebre amarilla, Sarmiento y Alsina abandonan la ciudad. Se recuerda mucho eso en la historia, ¿no? Lo importante también de la conducción política y de hacerse cargo del momento que se está viviendo, ¿no? De pandemia o peste. Se hacen cargo los doctores, Argerich, Rawson, ¿no? Que ahora son algunos nombres de hospitales para nosotros. Y el doctor Muñiz, por ejemplo, ¿no? Que es un héroe de esas jornadas. Algo particular también.
Tres hospitales, ¿no? Sí, de la ciudad de Buenos Aires.
Algo particular también, el cementerio del sur, ¿no? El sur de la ciudad se colapsa, digamos, ¿no? Por la cantidad de muertos. Y ahí se inaugura lo que es hoy el cementerio de la Chacarita, que era el cementerio del oeste.
Exactamente.
En ese momento, y hay un tren que va todo por Avenida Corrientes, llevando los muertos desde la zona del Abasto hasta la Chacarita de los colegiales.
Y para aclarar, porque más de un chico o chica que está en Buenos Aires o en Buenos Aires lo conoce, o alguno del país que haya venido a Buenos Aires habrá ido al Recoleta, que donde está el cementerio de la zona norte, por decirlo así, que era tan exclusivo porque justamente su nombre tiene que ver con que era de una orden de los Recoletos que estaba ahí al lado en la iglesia del Pilar. Imagínense que en medio de la pandemia de la fiebre amarilla, en ese cementerio se enterraban solo algunas personas. Esto que dice Merallo es tal cual. Hubo que abrir un cementerio, que fue el actual cementerio de Chacarita, para poder llevar a esta cantidad de cadáveres, ¿no?
Imagínate la magnitud, ¿no?, de lo que debe haber sido. Borges escribe un poema sobre eso, hablando de Chacarita. Podemos escuchar un pedacito.
Dale.
Porque la entraña del cementerio del sur fue saciada por la fiebre amarilla hasta decir basta. Porque los conventillos hondos del sur mandaron muerte sobre la cara de Buenos Aires, y porque Buenos Aires no pudo mirar esa muerte, a paladas te abrieron en la punta perdida del oeste, detrás de las tormentas de tierra y del barrial pesado y primitivo que hizo a los cuarteadores. Allí no había más que el mundo y las costumbres de las estrellas sobre unas chacras, y el tren salía de un galpón en bermejo con los olvidos de la muerte, muertos de barba derrumbada y ojos en vela, muertas de carne desalmada y sin magia, trapacerías de la muerte, sucia como el nacimiento del hombre, siguen multiplicando tu subsuelo, y así reclutas tu conventillo de ánimas, tu montonera clandestina de huesos que caen al fondo de tu noche enterrada, lo mismo que a la hondura de un mar, hacia una muerte sin inmortalidad y sin honra.
Hay que salir del agujero interior.
Claro, que aparezca virus no es casual. Qué impresionante, ¿no? Lacónico el poema de Borges.
Impresionante el poema, ¿no?
Muy te lleva a la imagen de la que hablabas, este tren, un tren, casi un tren fantasma, ¿no? O sea, un tren tremendo. Bueno, esto fue la fiebre amarilla. ¿Qué pasó después? Vino la española, principio del siglo XX, 1918-1919.
1918, casi el último año de la Primera Guerra Mundial, ¿no?
Claro.
Afecta también no solamente a niños, sino también a ancianos, jóvenes y a los propios soldados que estaban combatiendo la gripe española. Se considera también una de las más devastadoras de la humanidad, porque mata entre 20 y 40 millones de personas. Los números son una locura, ¿no? Y se inicia para 1918 en Kansas, en Estados Unidos, en una especie de campamento militar o fortificación militar, y luego se va trasladando con el correr de los años de la guerra. Pasa a los franceses e ingleses, ¿no? Primero.
E injustamente le ponen gripe española.
Y le ponen gripe española, ¿por qué? Porque España, que ya no participaba de esa guerra y no censuraba la información, empieza a contar cómo avanzaba la enfermedad en el campo de batalla y no censura la información, ¿no? También síntomas de la cara con color grisáceo, pupilas dilatadas, fiebre que supera los 30 o 40 grados, ¿no? Problemas de respiración. Es decir, que nace en Estados Unidos, pero se propaga por Europa, y bueno, en ese último año de la Primera Guerra va a ser impresionante cómo se transmite a través de los soldados.
Hay que agregar, ¿no?, que además de la peste estaba la guerra.
Claro. saldo de muerte será.
Muertes, debilidad, el cuerpo abatido, bueno, todo lo que ya sabes.
Y llega a matar en la India a 17 millones de indios, ¿no?
No, no, una barbaridad.
Y abarca a todos los continentes. Y ahí, bueno, países como propiamente Inglaterra empiezan a decir, bueno, hay que generar un sistema de salud que abarque y tenga en cuenta a toda la población. Esta fiebre llega para 1910, la gripe, perdón, gripe española, llega para 1918 también a Buenos Aires, a la Argentina en general, durante el gobierno de Irigoyen, y se expande también por los trenes, ¿no? Siempre la circulación y el transporte.
Es clave eso, ¿eh?
Es lo más
lo que
importante.
Está pasando hoy con el COVID también, ¿no? Que en uno de los lugares donde hay que cuidarse mucho es el transporte público.
Y afectó en ese caso en Argentina a las provincias más olvidadas, que eran las del norte, que estaban abandonadas por ese poder central que residía en Buenos Aires, ¿no? También a Salta, Jujuy, Tucumán, Corrientes. Fueron provincias muy, muy afectadas. Y se cerraron, igual que hoy, colegios, teatros, ese tipo de manifestaciones. Se tuvieron que cerrar temporalmente y murieron aproximadamente 15.000 personas. Así que fue tremendo, ¿no? Y siempre se culpa a ese otro, ¿no? Que dijimos, viene de afuera, alguien que lo trae de otro lado. También el caso de la polio podemos mencionar, ¿no? Que afectó bastante a nuestra región entre el 1955 y 1956, durante la revolución autodenominada Libertadora, que derrocó al gobierno de Perón.
Y la polio tiene la cuestión de que se conoce la vacuna al toque, y se sabe, se trabajó mucho con la vacuna, se desarrolló la vacuna, y mi generación, yo soy del 64, soy uno de la generación que recién tomamos la vacuna de polio de gotita, la Sabin, y fue un cambio profundo, porque casi se erradicó el polio en el mundo, ¿no?
Y la primera fue la vacuna Salk, probada por primera vez en el 52. Tenemos un audio ahí para escuchar también.
Se cumplen 4 años de una de las más gloriosas victorias de la ciencia, el descubrimiento de la vacuna Salk. La vacuna del sabio norteamericano, llegando a los confines de la Tierra, domina al terrible flagelo del polio. Su suministro es vital. Miles de niños le deben la salud y la alegría. Ningún motivo de orden económico o burocrático puede interrumpir el abastecimiento. En esta efemérides de paz y de esperanza, sumamos nuestra voz a la voz de las madres del mundo para expresarle al doctor Jonas Salk, benemérito de la humanidad, nuestra estremecida gratitud.
Y después va a venir la de Sabin, que es la vacuna contra el polio. Y vos me decías, ¿quién tuvo polio famosa?
Frida Kahlo también, ¿no? Desde muy pequeña. Para 1913 ya se enferma de poliomielitis. Y bueno, después va a tener también el accidente que sufre de tránsito, que a lo largo de su vida la va a tener un tiempo
postrada,
¿no?
Bien. Bueno, y repasamos todo eso, nos quedaría por ahí en N1H1, que es la gripe, la del 2009, acá pegó mucho. La gripe, ¿cómo le decíamos?
La gripe porcina.
La gripe porcina. Claro. Y después, y hoy estamos en pleno COVID, ¿no?
Sí, podemos mencionar también al SIDA, ¿no? Antes para hacer un lazo ahí para comentarlo también, porque no se habla mucho tal vez de eso, y llegó a estigmatizar a un sector de la sociedad, ¿no? A los homosexuales.
Exacto.
Hubo mucha lucha.
No olvidemos su sigla, ¿no? Que quiere decir síndrome de inmunodeficiencia adquirido, o sea que tu defensa cae prácticamente, y no morís de SIDA, sino que morís de una neumonía, por ejemplo.
Claro, debilita el sistema
inmunitario. Debilita el sistema inmunitario. Y en algún lugar, esta enfermedad actual que tenemos, este COVID, también lo que hace es generarte te debilita a tal manera tu sistema inmune que una neumonía te se puede complicar con otras enfermedades, y bueno, lo puedes superar, o en algunos casos es la muerte, ¿no?
Totalmente. Y después atravesamos, bueno, como dijiste, la conocida gripe porcina, el ébola, ¿no? Hasta llegar hoy al, bueno, el SARS también, hasta llegar hoy al COVID, ¿no?
Me parece que esta recorrida también nos pone en situación de lo que significa para la humanidad tener pandemias, ¿no?
Así es, vimos a lo largo de la historia, empezamos con Grecia y llegamos a hoy, ¿no?
Hablando son un poco casi, mira, 2020 estamos, empezamos en el 400 antes, son casi 2.500 años que hablamos de historia en un ratito, y la cantidad de enfermedades que no nombramos, además. Un montón de otras, no pandemias, pero sí epidemias o endémicas que andan por allí, ¿no? En los continentes. Hablando de COVID, ¿crees que hablemos con una estudiante de Formosa? Que seguramente nos va a contar cómo están llevando adelante la cuestión del centro de estudiantes y eso. Se llama Micaela Sofía Salomé Servín. ¿Dije bien, Mica?
Sí, hola, buenas tardes.
Hola, ¿cómo estás? Aquí estoy con el profesor Sebastián Merallo y yo te saludo, Martín Jauregui. ¿Cómo estás? ¿Cómo está el tema ya del centro de estudiantes y las reuniones que me imagino serán virtuales en Formosa?
Sí, totalmente. Por causa de lo que es la pandemia, nos guardamos un poco lo que es poner el cuerpo, ¿no? A todas
Claro. Esas
organizaciones y demás, pero seguimos a través de videoconferencias, a través de organizaciones de grupos y demás, pero seguimos, que es lo importante.
¿Y cuáles serían, si podés hacernos una pequeña síntesis, las preocupaciones de tus compañeros, que son las que salen en tu centro de estudiantes y que me imagino que además también podés llegar a pensar que pasan y que se comparten en grupos de todo el país, ¿no? Con los centros de estudiantes de todo el país.
Sí, totalmente. Justamente eso es algo que hablamos muchísimo con los compañeros y compañeras, tanto de acá, de los centros de estudiantes de Formosa, como también en el resto del país. Te cuento de paso, yo formo parte de lo que es la Mesa Federal de Centros de Estudiantes Secundarios, donde estamos constantemente hablando de qué es lo que nos pasa. Y algo, una de las tantas cuestiones que nos preocupan a nosotros, a los pibes, es lo que es la continuidad de los compañeros y compañeras dentro del aula, porque Claro. Venimos ya de un abandono escolar fuertísimo desde el 2016 hasta ahora, y ahora con la pandemia aumenta muchísimo más. Y eso es una de las más grandes preocupaciones que tenemos.
Mica, te hago una consulta. Mucho gusto, te habla el profesor Sebastián de acá de la radio. Estamos en clase de historia. Quería preguntar, bueno, ¿cómo ves la importancia, ¿no?, del centro de estudiantes como para continuar, digamos, la escolaridad? Y qué bueno que está esto de la mesa federal, ¿no? Que vos decís que tal vez desde ahí de Formosa te enterás lo que le está pasando a un compañero o compañera de Tierra del Fuego, ¿no? Por ejemplo.
Sí, totalmente. Claro. Bueno, básicamente el acompañamiento que tiene el centro de estudiantes con sus pibes es importantísimo. Yo creo que en el regreso a clases hay que hacer un trabajo en conjunto muy fuerte para poder, bueno, recuperar a los pibes que van abandonando y trabajar en conjunto, porque no solamente pasa por ahí, pasa también por el lado de la salud mental de los chicos, pasa por las distintas problemáticas que, bueno, vamos resolviendo a medida de que, bueno, se hace todo ese trabajo en conjunto, tanto con los directivos, con el ministerio, con lo que es el cuerpo educativo en sí.
Mica, y yo tengo otra pregunta que tiene que ver con una situación particular. Formosa estuvo mucho tiempo sin casos, no había casos, todos sabíamos que Formosa y Catamarca fueron las dos últimas provincias, por decir así, en que tuvieran casos. ¿Cómo se vivían aquellos días cuando todo el país se guardaba y ustedes tenían de alguna manera, así, bueno, pero acá no, había igual campaña, cómo fue?
Sí, las campañas de prevención estaban, sí, igual que las distintas herramientas y cuidados que teníamos como el resto del país. Lo vivíamos como un poco más tranquilo porque, bueno, acá hay como todo un proyecto, tanto político como social, para cuidarnos desde el primer momento, que fue, bueno, los que vienen de afuera, tanto formoseños como hoy no, cuando ingresan a la provincia tienen el albergue para quedarse y cumplir la cuarentena de 15 días, que es el tiempo determinado donde se detecta el virus.
Claro, sí o sí es eso. Eso es sí o sí. Entrás a la provincia y vas ahí.
Claro, sí. Y cada 72 horas te hacen el hisopado y demás. Estábamos como bastante tranquilos, bastante relajados, y bueno, fue como después de 80 días tuvimos el primer caso. Y fue como bastante impactante y nada, estuvimos ahí preocupados qué iba a pasar, porque ya estábamos como, bueno, en algún momento tenía que pasar y pasó.
Y te pregunto, Mica, estamos hablando con Micaela Sofía Salomé Servín, 18 años, de Formosa y del Centro de Estudiantes de Colegios Técnicos número 1, de Estudiantes Secundarios. Te hago una pregunta. Veían que en algún momento iba a pasar, pero de alguna manera la provincia no creció tanto en casos, o sea que dentro de todo, cumpliendo con el aislamiento, con los tapabocas y nariz, y bueno, la distancia social, todo eso sumado a que no había tantos casos, de alguna manera estar informados les servía para saber qué hacer en estas situaciones, ¿no?
Claro, totalmente. Los cuidados tienen que estar, porque bueno, a partir de esto, de lo que viene más adelante, hay una nueva normalidad que tenemos que construir todos y todas, que es importantísimo. Así que sí, totalmente.
Imagino también muchas ganas de volver al cole, ¿no? Y pensando cómo será esa nueva vuelta en algún momento, ¿no?
Sí, tal cual. Desde cómo vamos a llegar en el colegio, desde nuestros medios de transporte, que la mayoría solemos ocupar los colectivos,
claro,
hasta cómo va a ser el aula adentro, cómo vamos a relacionar con el docente, con nuestros compañeros, cómo va a ser... encima acá en el norte somos como muy pegotes, muy pegajosos, que siempre estamos en contacto. Y es súper difícil para nosotros.
Claro.
Desde saludarnos con dos besos, abrazarnos, estar en contacto hasta estar un metro y medio de distancia.
Y el tema de del confinamiento y estar en cuarentena en casa, ¿trajo algún problema entre los chicos? ¿Esto lo comentan en el centro de estudiantes?
Sí, con la Federación de Centros de Estudiantes Secundarios de la provincia, que es una organización que nuclea a 194 centros de estudiantes de acá, hicimos una encuesta que llevó alrededor de 3.000 respuestas, y donde las problemáticas que tienen ahora los chicos son el surgimiento de nuevas sensaciones, emociones, que es, bueno, incertidumbre, preocupación, miedo, el qué va a pasar mañana, qué va a pasar después. Es como lo que nos trajo, desde las tristezas profundas hasta el extrañarnos, y cuestiones así que, bueno, que es primordial ahora el cuidado, bueno, de la salud mental de los pies.
Sí, porque aparte pasa, me parece a mí, que la cuestión de algunas situaciones familiares o extrafamiliares donde hay abuso o violencia también se puede ver agudizadas, ¿no?, en este tiempo.
Sí, totalmente. Incluso nosotros tenemos cada tanto reunión con lo que es la Dirección de Niñez y Adolescencia, con los sectores así que trabajan con esos casos, y dicen que sí, que bueno, también difundimos lo que es cómo denunciar, cómo siendo yo, no siendo yo el que vive el problema, poder intervenir y contar qué pasa. Y cuestiones así que por ahí si lo dice un grande, no tenemos como la confianza o la información nos llega de alguna manera, así que comenzamos a decirlos nosotros, haciendo videitos para los chicos de nuestros colegios, hasta llegar a los docentes para que sea como una mayor llegada a los pies.
Y desde el centro de estudiantes se puede aglutinar también todo ese tipo de demandas, inquietudes y de problemáticas, me imagino, ¿no?
Sí, el centro de estudiantes tiene que estar así, es acompañar, es contener a los pies de alguna manera, porque bueno, estamos todos en la misma, porque todos nos llegó de alguna manera distinta, con distintas intensidades también, pero sí.
Claro. Ella es Micaela Sofía Salomé Servín. Gracias, Mica. Gracias por charlar con nosotros un rato.
No, un gusto. Gracias a ustedes por permitir que los pies invadamos estos espacios. Gracias.
Sí. Qué bueno poder escuchar la voz de los que realmente son protagonistas, no solamente de lo que está pasando en las escuelas, sino también son nuestros oyentes, de alguna manera, ¿no? Entonces, estamos hablando con los oyentes. Seba, un placer, como siempre.
Igualmente, Martín.
Placer enorme. Y bueno, te desafío para la que viene, porque hoy nos metimos con la pandemia y eso, por ahí en la próxima tendremos que hablar de algún tema que también que sea más actual o que tenga que ver con cómo la historia va validando cuestiones que hoy vivimos y que a partir de verlas hoy, yendo en perspectiva para atrás, entendemos un montón de cosas, ¿no?
Así es, y terminamos hoy con el COVID, que lamentablemente ya lleva más de 2.500 muertes acá en Argentina y más de 620.000 a nivel mundial, ¿no?
Nos vamos a ir con una canción de un grande de voz. Se llama Luz Belito, un homenaje a Luz Belito, obviamente. Para que te fijes de qué lado de la mecha estás, como dice vos. Nos escuchamos mañana. Gracias por todo. Esto fue Radio Escuela.
¿Qué tal? Hijo, el hombre rutinario.
Chao.
Mirá a la muchacha como besa su rosario. Pide al cielo que suspira con su rezo diario. Pero se ve que Dios no escucha a los de su barrio. ¿Y qué tal? Salió a fumar a tu veneta. Tenés cara de gasco porque la verdad te altera. Se esparce, enojarse y solo puedo pensar en que me olvide el envase que está tranquilo, que es algo que no me nace. Dejo fuera la prudencia y sigo hecho un kamikaze. Lo que queda era un desfase y la cara se me derrite. Las palabras se deshacen patada de del enchufe, la chupa el dedo en el subwoofer, en el que la incoherencia me seduce. ¿Qué tal? Dijo el hombre rutinario. Mira a la muchacha como besa su rosario. Pide al cielo que suspira con su rezo diario. Pero se ve que Dios no escucha los de tu barrio. ¿Y qué tal? Salí a fumar a tu veneta. Tenés cara de gasco porque la verdad te altera. Tenés un perro feo, unos ojos de madera y el arma igual al maniquí que mira en la vidriera. Tengo mi manera de avivar el fuego. Si te miro en serio, capaz que te quemo. Ayer tu vecina me gritó blasfemo. Dije que Dios no baja del cielo. Y yo sigo frenético bailando en el piso, guiado por el flow de algún son pegadizo. Quiero irme de esta tierra mañana al unizo, a ver si por ese lado encuentro algún paraíso.
Demasiado duro para el mal gusto de tus amigos.